Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy son las marchas convocadas por la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, ACEM, en protesta por las macrogranjas de cerdos. Tendremos como invitado a Goyo López, miembro de ACEM. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La tragedia de los ludópatas. Se hipotecan de por vida, del que es autor el editor Alex Branco, que ha sido publicado en El Español. ¿Qué opina usted de que la Comunidad de Madrid exija a los mendigos que declaren cuánto ganan para descontárselo de las ayudas que reciben? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En el espacio al margen tendremos el testimonio de un cooperante español durante el genocidio de Ruanda. El animalista Eduardo Barona entrevistará a José Luis Guirao, presidente de la Fundación Agua de Coco. La historiadora Ofelia Vila nos hablará en La historia con ojos de mujer sobre sexismo y coeducación. El escrito seleccionado en Cuentos para la Caverna se titula La ventana del hospital. Será interpretado por Sofía Tebar, estudiante de secundaria, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga. En otras luces hablaremos de la escritura creativa. Tendremos como invitado al filólogo David Lluch. Finalizaremos con despedida en verso. Chus García nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna son las marchas contra las macrogranjas en Castilla-La Mancha, organizadas por la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, ACEM. Nos acompaña Goyo López, miembro de ACEN. Buenas tardes, Goyo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a situar a nuestros excusantes sobre la asociación vuestra. ¿En qué año se creó?
Tiene ya 20 años de vida. Se creó en nuestra comarca, en la Manchuela de Albacete, aunque también tenemos actividad en la Manchuela de Cuenca. En los últimos años, especialmente, también tenemos compañeros y compañeras de esta parte de la comarca en Cuenca. Y se creó fundamentalmente con una asociación de conservación de la naturaleza preocupada por todas aquellas cuestiones que tienen impacto muy directo en el territorio más cercano donde vivimos, que fundamentalmente pues están relacionadas con los temas de cotos, de caza que se pretende envallar, con temas de conservación y apertura de caminos que han sido privatizados, con temas relacionados con la actividad que se desarrolla turísticamente en el entorno del Júcar y el Cabriel, que en ocasiones es una actividad muy masificada y con gran impacto ambiental. En definitiva, todo aquello que incide en nuestra comarca y que lógicamente afecta negativamente a nuestro medio y a nuestras condiciones de vida actuales y futuras.
¿Y quiénes fueron los fundadores?
Fueron un grupo de amigos y amigas que en su día pues estaban inquietos por estas cuestiones y que se pusieron manos a la obra cuando todavía estas cuestiones en España, lo de los colectivos ambientales, pues en todo caso existían en el ámbito nacional. En aquella época estaba Ecologistas en Acción, estaba también WWF, estarían las típicas Greenpeace y poco a poco también empezaron a surgir colectivos. Nosotros estamos integrados en Ecologistas en Acción, pero de carácter más territorial. Surgió, como todas las cosas, muy pequeñitas, por un grupo de amigos y amigas inquietos por el asunto, y poco a poco pues se han ido pasando relevos, es decir, personas que en su momento estaban por aquí, por la Manchuela, y dejaron de estar, dejaron la semilla puesta, y otros compañeros y compañeras la hemos retomado y seguimos ahí con demasiada actividad, en el sentido de que hay muchas cosas que se pretenden hacer sobre nuestro medio que nos perjudican, que no son positivas y que por lo tanto tenemos que estar alertas y en guardia para oponernos a dichas posturas o políticas que se pretenden desarrollar.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes los objetivos fundamentales, ¿tú qué dirías?
Yo creo que el principal objetivo es la conservación de la naturaleza en el mejor estado posible. Asumimos, somos conscientes de que la actividad humana, de mantener la vida de las personas, tiene que tener cierta incidencia sobre la naturaleza. Desde cajón no podemos vivir del aire sin ningún tipo de impacto, pero lógicamente lo que pretendemos es que esos impactos derivados de la actividad humana sobre la naturaleza sean lo menores posibles y, en definitiva, que no impliquen cambios irreversibles en los recursos de que disponemos, en la contaminación de los recursos que tenemos acá, sobre todo el tema del agua, el aire, la tierra, y por lo tanto que seamos conscientes y transmitamos a la sociedad estas luchas que hoy día merecen la pena, que son las luchas por el territorio, que son las luchas por cuidar y defender aquello que nos da la vida día tras día y que en ocasiones se nos pasa porque creemos que va a haber recursos para siempre y que la contaminación siempre se solucionará por milagrosas técnicas. Nosotros no somos optimistas tecnológicos y creemos que lo que priman son cuestiones de prudencia, es decir, no llevar adelante actividades que sabemos que tienen impactos negativos y, ante todo, optar por conservar el planeta, la Tierra donde vivimos, porque en principio no conocemos otra que nos pueda albergar en condiciones naturales.
¿Desarrolláis algunos programas en concreto?
Más que programas específicos y que puedan tener así como una continuidad o una programación determinada, lo que hacemos es estar muy pendientes, sobre todo en los últimos tiempos, de todo lo que tiene que ver con la proliferación de proyectos que perjudican a nuestros recursos. El otro día nos reuníamos y lo comentábamos. No es más que mirar a los boletines oficiales de las diferentes provincias, diarios oficiales de las regiones, y es darnos cuenta la cantidad de proyectos de gran impacto ambiental que salen día a día y que, lógicamente, tenemos que pensar en que o los paramos de alguna manera o intentamos que no sigan adelante o al final se van a convertir en problemas irreversibles para nuestra tierra. El ejemplo son cada vez las mayores ansias que hay de poner en marcha proyectos de regadío en tierras como la nuestra, que tienen una escasez de agua importante, y también últimamente efectivamente el tema de las macrogranjas y los intentos de cerrar, de vallar grandes superficies de terreno rústico como cotos de caza. Es decir, es casi una lucha que yo diría de resistencia, de ponernos frente a esos proyectos que no tienen pies ni cabeza y que lógicamente nos supone un importante esfuerzo de energías, pero que creemos que es el momento de frenarlos cuando se pretenden llevar a cabo, porque si desgraciadamente no prestáramos atención a estas cosas, en ocasiones llegaríamos tarde y ya cuando la cuestión es irreversible.
Concretamente, Goyo, ¿dónde tenéis la sede? ¿En qué municipio?
Como somos una comarca y la gente que participa de ACEN somos gente de toda la comarca, tomamos una decisión muy sabia, creo yo, y es que cada vez cuando nos reunimos una vez cada 15 días aproximadamente, nos vamos viendo cada vez en un municipio. Puede ser Villatoya, puede ser Villamalea, puede ser Casas Ibáñez, el otro día en Carcelén, el otro día en Madrigueras, otro día en Casas de Juan Núñez, en Fuente Alvilla. Es decir, que lo que queremos es que la gente que participa en ACEN y que son de esos pueblos, pues que tengamos presencia en los mismos para que ese día quizás, a lo mejor, personas que habitualmente no participa de nuestra organización, pues se les puede invitar para que acudan, para que conozcan qué es lo que hacemos, y no tenemos sede fija como tal, no llegamos a tanto nivel. Afortunadamente las redes sociales tienen algunas facetas buenas, y es que tenemos una comunicación muy fluida y cotidiana sobre aquellos temas que se van presentando, de tal manera que los podemos ir avanzando en esta comunicación cotidiana y luego ya vernos en persona. Para pasárnoslo bien, lo primero de todo, faltaba más, y luego lo segundo, para concretar detalles que requieren pensarlos y vernos cara a cara.
Vamos, si te parece, Goyo, a dar información ya sobre las macrogranjas. Y como estáis en la comarca de la Manchuela de Albacete, en definitiva es Manchuela de Albacete de Cuenca, si generalizamos a Castilla-La Mancha, vamos a lograr que sea como referente la provincia de Albacete. En cuanto a las macrogranjas en funcionamiento en Albacete, actualmente hay varias. Una de ellas es Balsa de Bes, ¿no?
Sí, efectivamente. Albacete fundamentalmente tiene ahora mismo 3 macrogranjas en funcionamiento, pertenecientes a un grupo valenciano que se llama Grupo Sanchís. Y están en Balsa de Bes, en Bonete y en Chinchilla. Además de estas que te acabo de citar y que están en Albacete, y que de hecho, por ejemplo, el Grupo Sanchís está pretendiendo desarrollar otras en la zona limítrofe entre Ayora y Alpera, es decir, Ayora, provincia de Valencia, Alpera, provincia de Albacete, tenemos otros 2 grandes grupos empresariales de la industria cárnica española que pretenden desarrollar macrogranjas. Uno en la zona de Cuenca, que es Incarlopsa. Incarlopsa es el interproveedor de la gran empresa de distribución alimentaria Mercadona. Y otro en la zona sur de la provincia de Albacete, ligado al Pozo. El Pozo, que como todo el mundo sabe, es la principal empresa de producción cárnica de este país.
Es el Grupo Fuertes, ¿no?
Sí, efectivamente. El Grupo Fuertes es el que ha pretendido, y recientemente ha sido rechazada, una grandísima macrogranja con más de 60 naves y donde pasarían más de 500.000 cerdos de engorde a lo largo del año en la zona de Pozuelo, que es un municipio relativamente cercano a la ciudad de Albacete. Afortunadamente, la movilización ciudadana, que lleva ya varios meses en esa zona, ha logrado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha otorgue una declaración de impacto ambiental negativa. Y ahora mismo nos encontramos con que el principal lugar ahora mismo, la provincia de Albacete, donde se está produciendo esa lucha, esa tensión entre los intereses empresariales de abrir más macrogranjas y los intereses ciudadanos de decir que no queremos ese tipo de instalaciones, pues se están dando fundamentalmente en Balsa de Bes, donde ya hay una granja en funcionamiento desde hace más de 10 años, y en la zona de Alpera-Ayora.
En Ayora, ahora mismo, el Grupo Sanchís tiene funcionando una gran macrogranja y pretende instalar dos más en Ayora y una más en Alpera. El otro día hubo una buena noticia. Apenas hace una semana, el Ayuntamiento de Ayora informó que el Grupo Sanchís ha renunciado a llevar adelante estas dos nuevas macrogranjas que pretende hacer en Ayora. Pero, de momento, no ha dicho nada y sigue adelante con su plan de la de Alpera y con su plan de seguir con la que ya tiene abierta en Ayora, a pesar de que no tiene los pertinentes permisos. La ciudadanía, en sus movilizaciones, la gente de Ayora y Alpera se han organizado muy bien, se han puesto en marcha y han logrado llevar a las Cortes Valencianas, a las Cortes de Castilla-La Mancha, a los medios de comunicación su lucha. A pesar de eso, nos vamos dando cuenta que en ocasiones las macrogranjas se instalan en zonas relativamente aisladas, en medio del campo, sin contar con los permisos oportunos. Está mal que se otorguen permisos sin el suficiente cuidado y que al final deterioran nuestros campos, nuestros acuíferos, nuestros suelos y nuestros aires, pero también en ocasiones se descubren proyectos que no cuentan con las licencias oportunas. Y resulta que estas macrogranjas, que en principio se instalan por primera vez como una macrogranja de cerdo, con el tiempo han evolucionado y se han convertido en gestores de determinados residuos para hacer plantas de biometanización, de tal manera que lo que en principio nace como una granja donde existen madres que paren cerdos que luego son engordados a través de los correspondientes procesos de cebo, nos encontramos también que luego solicitan una ampliación de licencia para convertirse también en gestores de determinados residuos.
¿Es el caso, Goyo, de Balsa de Vest?
Sí, es el caso también de Balsa de Vest, efectivamente. De tal manera que se construye luego una planta de biometanización con la excusa de que es una energía renovable, es el aprovechamiento del metano que generan los purines de los cerdos y, en definitiva, eso contribuye a reducir el efecto invernadero, pero en esas plantas se llevan residuos de distinta condición. En ocasiones son residuos que vienen de determinadas industrias, de determinados sectores de actividad industrial, supuestamente es posible de tratar en esas plantas de biometanización. Las licencias se otorgan permisos para llevar adelante la actividad, se otorgan permisos para esparcir los purines por los campos de la zona, pero observamos una falta absoluta de control. Es decir, realmente no se vierten más carga contaminante en los terrenos donde se vierten que la que está establecida por ley, o en ocasiones, aprovechando que el llevar a largas distancias estos residuos tiene un coste para la empresa, se utilizan las zonas más cercanas a la planta a pesar de que puedan tener una carga que ya esté sobrepasada. Y nos damos cuenta que el control sobre cómo se gestionan estos purines brilla por su ausencia.
Goyo, en cuanto a macrogranjas en trámites administrativos, ¿hay una en proyecto en El Bonillo?
Sí, efectivamente. En El Bonillo hay otra que se encuentra en estos momentos en proceso de evaluación ambiental.
Vamos, si te parece, a argumentar a nuestros escuchantes por qué ACEM considera que no se deben instalar macrogranjas y, evidentemente, tener un control exhaustivo de las que ya existen. En cuanto a impacto ambiental y social, contaminan el aire, el agua y el suelo por purines, ¿no?
Efectivamente. Las macrogranjas tienen unos impactos por contaminación que son, yo creo que, de las actividades ganaderas y agrícolas más grandes y con diferencia, sobre todo porque es una concentración de una alta carga contaminante en un determinado territorio. Y entonces está ya más que constatado que en aquellas zonas de este país donde en los últimos años proliferaron este tipo de instalaciones, la contaminación de los acuíferos por contaminantes derivados de las macrogranjas ha ido cada vez mayor, hasta tal punto de hacerlos inservibles para el uso humano. Entonces tenemos los casos de Cataluña, en Girona y Lleida, que han sido provincias ganaderas por excelencia, que tienen los niveles de contaminación de los acuíferos más altos de España. El caso de Murcia, alrededor de la zona del Pozo de Alhama de Murcia, que es donde tiene instalada la industria de transformación, y luego, lógicamente, ¿qué ocurre? Que estas grandes industrias cárnicas tienen a su alrededor, lo más cercano posible, quieren tener las macrogranjas para servirse de la materia prima, en este caso la carne del cerdo, con los menores costes de transporte posible. Entonces, es una actividad que genera efectos ya altamente constatados, no solamente en España, en otros países europeos donde les han puesto unas muy estrictas normas para su instalación y prácticamente han desaparecido. Es el caso de Holanda, que en su día fue un país productor de carne de cerdo muy potente y que en la actualidad prácticamente se ha reducido a la mínima expresión.
También consideráis la asociación ACEN que agrava el cambio climático.
Totalmente de acuerdo. O sea, los informes que nos hablan de cambio climático ponen el acento en la industria cárnica y en especial en la industria cárnica de cerdo como una de las principales actividades generadoras de este fenómeno que todo el mundo reconoce hoy que es el principal problema ambiental al que se enfrenta la humanidad. O sea, esto que hace cosa de 5, 6, 10 años era una cuestión estrictamente de organizaciones ecologistas que eran irresponsables y que alarmaban constantemente sobre el colapso futuro, pues todas las agendas políticas de todos los países reconocen que hoy día el cambio climático es el verdadero problema que puede trastocarlo todo, que puede cambiar nuestra forma de vida. Y por eso mismo, hoy en día, si no se toman medidas eficaces contra el cambio climático, por ejemplo, prohibiendo este tipo de producción de carne que es generadora de gran impacto, pues entonces realmente no cabe confiar en que los gobiernos de los diferentes niveles, tanto europeos, nacionales, autonómicos, tengan el más mínimo interés. Y luego hay una cuestión que nosotros también, como organización ecologista, que en principio defendemos los derechos de los animales, creemos que desde el punto de vista de la dignidad con que los animales son criados y luego son sacrificados en este tipo de instalaciones, no respeta para nada lo que entendemos que debe ser una vida digna también para todos los seres vivos.
También consideréis que el empleo que crean es poco y precario.
Sí, efectivamente. Es poco y precario. Así ha saltado a la luz en los últimos tiempos, cuando cada vez más trabajadores y trabajadoras que han pasado por estas industrias pues han contado su experiencia. Incluso los propios sindicatos de clase han hablado y se han manifestado abiertamente sobre estas condiciones. En esa dinámica de reducir costes a toda costa, de maximizar los beneficios a cualquier precio, pues reducir los costes de personal se impone como una cuestión más. Y desde ese punto de vista no hay que olvidar otra cosa. Cuando se instala una granja y se crean unos poquitos empleos, porque todo está completamente automatizado y es cada vez menor el empleo que se genera, pero no olvidemos, una industria tan contaminante como una macrogranja genera algunos empleos, pero también hace que se pierdan otros muchos en el ámbito, por ejemplo, del sector turístico, en el ámbito rural, que es una actividad que en los últimos años ha ido creciendo poco a poco, que también cada vez tiene una mayor presencia en nuestros pueblos y que conforme el entorno de nuestros pueblos se va llenando de este tipo de actividades que son insalubres, pues al final eso es un impacto negativo. Sino sobre otros sectores agroalimentarios como por ejemplo el del vino, el del queso, que también son pujantes en nuestra zona.
Eso es lo que decís, la externalización negativa, ¿no? Que también afectaría a la ganadería extensiva.
Claro, la ganadería extensiva es que desgraciadamente es un sector que está absolutamente en declive. En declive porque desde las administraciones públicas, a través de la política agraria común, que como todo el mundo sabe son los fondos que vienen de la Unión Europea tanto para la agricultura como para la ganadería, pues resulta que la ganadería extensiva es hoy poco más o menos que llevarla a cabo se convierte en una actividad absolutamente marginal. Cada vez hay menos pastores y pastoras en nuestros pueblos. Van desapareciendo las explotaciones conforme estas personas se hacen mayores porque no se valora adecuadamente, la sociedad no incentiva suficientemente a estas personas que salen todos los días al campo con sus ganados de ovejas, de cabras, que aprovechan las rastrojeras, que aprovechan el alimento que proporciona de manera espontánea a nuestra madre tierra. ¿Y qué ocurre? Pues que cada vez más es más difícil mantenerse dentro de la agricultura extensiva. Y lo que se va haciendo cada vez más es incentivar este tipo de macrogranjas que, insisto, no lo olvidemos, están absolutamente ligadas a las grandes industrias cárnicas del sector que cada vez lo controlan todo y se convierte en un oligopolio. O sea, estamos cansados de decir que cuando en un sector, en este caso el cárnico, son muy pocas empresas muy grandes las que lo controlan, lo que cabe esperar es que estas grandes empresas tengan poder para imponer sus condiciones y, en definitiva, para sacar adelante productos que todo el mundo sabe que no son sanos, en el primer mundo toda la alimentación que nos viene por los productos transformados de la carne de manera industrial no son sanos para la salud y generan importantes problemas además para el medio ambiente.
Si te parece, vamos a hablar sobre unas declaraciones que ha hecho una extrabajadora de granja de Bees y se llama Joyce Rivero y las hizo a la cadena SER de Albacete. Hablando sobre el maltrato animal que tú antes has mencionado, dice textualmente: en las cesáreas mueren todas las cerdas reproductoras. Algunos lechones los sacrifican a golpes y los dejan agonizar en el suelo. Se esteriliza sin anestesia. No hay control veterinario. Vacunaba y medicaba yo sin tener conocimientos. ¿Qué te parece todo esto?
Si nos fiamos de las declaraciones de esta chica, de esta mujer, y no tenemos por qué no hacerlo, porque en principio ahí están, y creo que no son casos aislados, porque como hemos visto en los últimos tiempos, otras muchas personas que han trabajado en este sector han hablado de prácticas muy similares a las que Joyce ha tenido la fuerza y la valentía de denunciar, pues nos damos cuenta que es un pasaje del terror, pero desgraciadamente real, absolutamente real, para estos animales que malviven en unas condiciones tremendas desde que nacen hasta que llegan al matadero. Y entonces, si nos damos cuenta que para que podamos tener determinados alimentos ligados a estas industrias cárnicas, la vida se convierte en un horror para estos animales, no solamente en el sector porcino, que es lo más grave, lo más gordo que estamos viendo en los últimos tiempos, sino también en otros sectores como, por ejemplo, el avícola, donde también sabemos que se producen condiciones de producción absolutamente tremendas, pues nos demuestra que el control brilla por su ausencia, que son muchísimas las instalaciones, que o no hay suficiente personal en las administraciones públicas para llevar a cabo el control, o en ocasiones las propias administraciones tienen connivencia con estas grandes granjas para que no se lleven a cabo controles que pudieran dañar sus intereses. Y entonces, desgraciadamente, eso lo hemos visto. Ahí está constatado en el caso de Incarlosa, aquí en Tarancón, en la provincia de Cuenca, cuando veterinarios del sector de la salud pública de Castilla-La Mancha denunciaron determinadas prácticas que no cumplían la ley en materia de sacrificio de los cerdos, esas personas fueron expedientadas por la propia administración y retiradas de sus funciones. Es decir, nos encontramos situaciones que a veces rayan lo que consideramos que es algo absolutamente inmoral, y es que la administración pública, que debe de estar para garantizar la ley, para garantizar la salud de las personas, los derechos de los animales, en ocasiones está para garantizar los beneficios de las grandes empresas a cualquier precio.
Goyo, vamos a hablar, si te parece, ya sobre las marchas. ¿Cómo surgió la idea?
Nuestras marchas, que este año hacen ya la 11 edición, surgieron de una manera lúdica hace ya más de una década. El otoño, todo el mundo sabe que es la mejor época del año para salir al campo, para pasear, para caminar, ni frío ni calor, y todavía el día dura lo suficiente. La gente de la asociación, que una parte de los miembros de la asociación tienen una asociación de protección de los animales, en este caso de los burros y burras, desde hace ya muchos años, pues era la manera de salir al campo con estos animales para que corrieran, saltaran, para que retozaran, en definitiva, y luego pues la gente también íbamos acompañando y hacíamos noche por ahí, nos llevamos nuestras tiendas de campaña, íbamos a fuentes, a ríos, a montañas, en fin, lo típico. Y luego ya empezamos a ver que, sin perjuicio de seguir realizando esta actividad lúdica, en ocasiones, cuando percibíamos que había un conflicto ambiental y territorial que merecía la pena destacar, pensamos que era oportuno que nuestra marcha a la vez fuera reivindicativa, es decir, que comunicáramos a las administraciones públicas, a las subdelegaciones del gobierno, que íbamos a hacer una marcha, manifestación, con concentraciones, con lectura de manifiesto, para protestar por determinadas actividades que entendíamos que debían hacerse de otra manera. Y nuestra primera marcha reivindicativa fue concretamente con un tema que afectaba a la provincia de Valencia, y es cuando se pretendió poner el vertedero nuclear en Zarra, en el Valle de Ayora. Como todo el mundo recordará, el Valle de Ayora se levantó la ciudadanía para luchar contra esa irracionalidad, y nosotros hicimos una marcha de 4 días que iba desde Albacete capital hasta Zarra, igual que la que hemos planteado ahora, porque dura también 4 días y prácticamente con los mismos kilómetros y con una serie de etapas intermedias, y finalmente terminamos en los terrenos donde se quería instalar aquel macrovertedero nuclear.
Vamos a hablar, si te parece, sí, de las marchas de este año. El lema es: ama a la madre tierra y a todas sus criaturas, no a las macrogranjas. ¿Qué objetivo tiene la marcha de este año?
Comunicar a la opinión pública que, aunque cada vez es más consciente de ello, todavía hay una parte importante de la ciudadanía que no tiene claro los efectos negativos que pueden tener este tipo de macrogranjas industriales de grandes dimensiones y con grandísimo impacto. Y entonces este año vamos a hacer una marcha que va a tener unos 130 kilómetros de distancia en cuatro etapas, que va a unir el municipio de Balsa de Vez con el municipio de Pozuelo. Y tiene un carácter simbólico porque salimos de Balsa de Vez, un municipio donde está funcionando una macrogranja. Desde que funciona esa macrogranja, los datos de población son cada vez menores, es decir, no ha logrado fijar población, la gente se ha ido cada vez más de ese municipio porque este tipo de actividades ni generan ni mantienen población en términos netos. Y vamos a terminar en Pozuelo. Pozuelo es el municipio al que me refería antes, que ha logrado hace apenas un mes que la Junta de Comunidades haya dicho no a una gran macrogranja del Grupo Fuerte. Y con eso queremos reivindicar y festejar que la movilización ciudadana en los asuntos que tienen que ver con la defensa de la tierra funciona. Cuando toda esta gente de Pozuelo y de los alrededores se ha movilizado una y otra vez, ha hecho decenas de charlas informativas por todos los pueblos de la zona, ha logrado que la gente supiera que este tipo de actividades no es tan bueno como nos lo pintan, ha conseguido finalmente su objetivo, que se iba a convertir en la mayor desastre ambiental de la provincia de Albacete con diferencia.
Será entre los días 11 y 14 de octubre, ¿no?
Sí, aprovechando el puente del Día del Pilar, siempre lo hacemos así porque ahí sabemos que podemos contar con más gente que habitualmente pues sale ese puente al campo y que ese día puede decidir acompañarnos en la marcha, disfrutar de la naturaleza en primer lugar y segundo, movilizarse por una buena causa para que los responsables políticos, ya lo estamos viendo recientemente en la Comunidad Valenciana, el Consell ha decidido eliminar determinadas subvenciones a macrogranjas que hasta ahora contaban con ellas, contar con la ciudadanía para que las administraciones públicas vean que no estamos dispuestos a aceptar este tipo de proyectos porque son una verdadera locura, un verdadero sinsentido y que lo que toca es dar la cara y por una vez que la gente de nuestros pueblos sepamos captar los peligros que se ciernen y ponernos manos a la obra porque no estamos luchando más que porque nuestras tierras, nuestros pueblos sigan siendo lugares de vida para el futuro porque si ponemos determinados proyectos en el futuro estas tierras estarán contaminadas y no servirán para vivir.
La segunda marcha será el día 21, domingo, entre Alpera y Ayora.
Efectivamente, no nos daba más tiempo. En el puente solamente podíamos disponer de cuatro días, arañando ahí un día laborable, y no podíamos hacer más kilómetros, porque más de 30 kilómetros al día resulta complicado de hacer. ¿Y qué ocurrió? Pues que la gente de Alpera y Ayora, con razón, nos dijeron, bueno, aquí tenemos este conflicto, está todavía en el aire, y nos haría ilusión de que pudierais pasaros por aquí también con la marcha, con el apoyo de vuestros burros, para reivindicar y para, en definitiva, hacer eco en los medios de comunicación de nuestra problemática. Decidimos que al fin de semana siguiente pues íbamos a hacer una marcha de un día de duración, de apenas 25 kilómetros, saliendo de Alpera y terminando en Ayora, que ahora mismo son todavía dos municipios que siguen luchando por las macrogranjas. Uno, que es el caso de Ayora, una que ya existe, que está generando gran impacto ambiental y que parece que no cuenta con los permisos oportunos. Y dos, Alpera, que no quiere que se ponga en marcha un proyecto que ahora mismo se encuentra en evaluación de impacto ambiental.
Goyo, ¿cómo puede participar algún excusante que le puede interesar estas marchas?
Solamente tiene que acudir a los distintos puntos por donde va a correr la marcha, ¿verdad? Que lo pueden ver en cualquier medio de comunicación, lo hemos puesto en los medios de comunicación de aquí de la provincia de Albacete o en la página de Facebook de ACEN, Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, se puede ver el recorrido, se pueden ver las etapas para que cada persona se enganche allí donde le apetezca, donde pueda, donde quiera. Solamente hay que llevar un saco de dormir para la noche y algunas viandas para el tema de la comida. Todo va por caminos rurales, vamos en contacto con la naturaleza, no tomamos carreteras, es decir, para que la gente sepa que vamos por zonas tranquilas y siempre por una buena causa.
Goyo López, miembro de la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, ACEM. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
A vosotros por haceros eco de esta actividad y lo hacemos siempre pensando en que un mundo mejor también a veces hay que lucharlo sobre todo cuando tenemos a grandes empresas muy voraces que solo quieren beneficio y que ponen su vista fundamentalmente en las zonas más deprimidas creyendo que allí las van a recibir con los brazos abiertos y no, la gente de los pueblos, la gente de los campos
también sabe lo que es bueno para ellos, y en este caso es una lucha contra la especulación. No va contra nadie, va por la vida.
Goyo, un saludo.
Un saludo y muchas gracias por vuestro interés.
A vosotros. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La tragedia de los ludópatas, se hipotecan de por vida, del que es autor Alex Branco, editor, que ha sido publicado en El Español. Dice así. Se hipotecan de por vida. Es la tragedia de los ludópatas, jóvenes totalmente enganchados a las apuestas deportivas online. Cada día que pasa, más españoles se suman a la moda de las apuestas. Estas no son nada nuevo. Sin embargo, la expansión de Internet ha facilitado apostar de un modo mucho más cómodo y privado. Apostar no es nada malo, si no se hace en exceso. Pero hay muchos que caen en las redes de la ludopatía, un problema grave que cada vez sufren más españoles. Las apuestas online han alcanzado su máximo histórico en España. Los datos del último informe trimestral del mercado de juego online indican que estas han crecido un 46,68% respecto al mismo periodo de 2017. Los números pueden resultar muy bonitos a simple vista, pero este incremento conlleva aspectos negativos. La ludopatía es uno de ellos. Estas cifras nos sorprenden a Diana Alonso, psicóloga de APAL Madrid, Asociación para la Prevención y Ayuda al Ludópata. La especialista nos explica que el punto de inflexión tuvo lugar en 2012, cuando se aprobó la ley del juego para regular este tipo de actividades en el entorno online. Alonso comenta que antes de 2012 contaban en la asociación con entre 10 y 15 pacientes con problemas de ludopatía, cifra que ha aumentado considerablemente hasta los 52-53 pacientes. La psicóloga detalla que no todos los jugadores se convierten en ludópatas, pero señala que los que la desarrollan se hipotecan de por vida. La psicóloga califica la ludopatía como un problema social y psicológico. Algunos ludópatas acuden a pedir ayuda con deudas de 60.000 euros. El problema es de tal magnitud que hasta acuden menores con créditos ilegales, indica la especialista. Alonso nos explica que hay diferentes grados. El primero es el abuso, que puede aumentar hasta convertirse en adicción. Los que sufren ludopatía suelen sufrir cambios de comportamiento, además de mentir, ocultar y aislarse. Algunos llegan incluso a abandonar a sus familiares y amigos. Los ludópatas suelen tardar mucho en pedir ayuda, puesto que piensan que la situación puede darse la vuelta en cualquier momento. La realidad es distinta y solo acuden a centros especializados cuando ya tienen deudas muy grandes. Alonso recomienda a cualquiera en esta situación acudir a una asociación especializada en este problema. Sin embargo, detalla que la implicación de los familiares es muy relevante. Estos deben cortar el suministro de dinero al ludópata e intentar motivarle a pedir ayuda. La psicóloga relata que existen casos de todo tipo, pero a grosso modo se pueden establecer dos rangos de edades. Los más jóvenes de entre 20 y 35 años suelen preferir las apuestas y la ruleta, mientras que los más mayores suelen jugar más a las máquinas tragaperras. Las apuestas suelen ser el modo de iniciarse para luego acceder a otro tipo de juegos. lo relativo al sexo, Alonso indica que existen más hombres con ludopatía, aunque lo achaca a una sociedad en la que es más extraño ver a una mujer apostar. La psicóloga explica que también hay mujeres ludópatas, pero estas suelen recibir menos ayuda de sus familiares. ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Alonso relata que la publicidad agresiva hace daño y no le falta razón. Hace tan solo un año las empresas del sector de juego online gastaron 53 millones de euros en publicidad. Ahora la cifra ha ascendido hasta los 83 millones de euros. Los números no engañan, aunque basta con observar la televisión para ver la cantidad de anuncios que existen de este tipo. Si cuentas con canales de fútbol de pago, habrás notado la diferencia en comparación con hace unos años. La mayoría de anuncios antes de los partidos de fútbol son de casas de apuestas. Lo mismo ocurre en el descanso. Alonso se muestra indignada con los futbolistas que prestan su imagen para este tipo de publicidad. En ese sentido, algunas casas de apuestas son patrocinadores oficiales de clubes de fútbol de prestigio mundial. Muchos de estos deportistas de élite son referentes para muchos niños pequeños, detalle que no debería pasar desapercibido. La especialista nos cuenta que muchos menores de edad suelen frecuentar casas de apuestas, situación completamente fuera de la ley. Alonso cree que tanto el Estado como este tipo de establecimientos deberían tener un mayor control para impedir la entrada de menores, además de crear políticas de prevención para un problema como la ludopatía. La charla con Alonso muestra la gravedad del problema de la ludopatía y la falta de apoyo del Estado para cambiar la situación. Quizás la administración pública debería intentar establecer medidas que puedan proteger una tendencia creciente en la sociedad española que la mayoría de sus ciudadanos desconocen. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado La tragedia de los ludópatas, se hipotecan de por vida, del que es autor Alex Branco, editor, que ha sido publicado en El Español. La Comunidad de Madrid pregunta a los pobres cuánto ganan mendigando para descontárselo de las ayudas sociales, según El País. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Si la información como ayer hoy viene del País, yo la pongo en cuestión. Después de un libro que estoy leyendo de Ignacio Ramonet sobre la difusión de los bulos, yo me puedo esperar cualquier cosa, como aquí a los compañeros que les llaman manteros y lateros, quitarles lo que llevan, quitarles las monedas, incautarte material. Yo mismo que vendo libros tengo problemas para vender cultura, como le dije a uno de Compromís, que es tan tabacalera. Y ellos parece que tienen miedo a que esto se convierta en un gran zoco. Sin embargo, no les molesta que esto se va a convertir, yo creo que en una autopista de bici ribós, autobuses de Gresi, patinetes y muchas motos en la calle, como esa que está aparcada ahí, aparcada en la acera. Siempre es la lucha contra el débil y buscar a la gente que se está buscando la vida. Yo no le veo sentido. Sobre la renta de inclusión, yo creo que es una afrenta, más que de inclusión, de exclusión. Y lo de Valenciana, yo la he tramitado, es un bucle interminable de desinformación y sobre todo lo que más me ha sorprendido es la desinformación que hay en la mayoría de trabajadores y trabajadoras sociales. Después de tramitado y pasados 3 o 4 meses, ya han salido unos folletos y se sabe que en principio la media será de unos 515 euros, aunque hay otra rentita de 250. Han dicho que va a tardar de 6 a 9 meses, yo diría más bien 9, que se acerca a la realidad de las elecciones de mayo. Y yo lo comparo a la condicional cuando uno sale de la cárcel. Tienes que residir en Valencia, pero estar siempre pendiente de notificaciones por carta o teléfono para cualquier citación que te hagan, para entrevistarte o para un trabajo, o no sabemos para qué, porque nadie lo sabe. ¿A quién le van a conceder la renta? No se sabe. ¿Qué cantidad? No se sabe. Nadie sabe nada. Yo fui de despacho en despacho hasta la victoria final y desinformación total. Y esperar con lo que eso conlleva, esperar la carta, si te llaman un mes, otro mes, lo harán por orden, por necesidades, por madres con niños, familias al uso, según dicen ellos. Además lo tienen claro, lo de papá, mamá, nene y nena. Esa es la respuesta de una de las personas. Otra directora de Malestar Social, que digo yo, me dijo que se valorarían muchos aspectos técnicos. Yo no sé qué son aspectos técnicos. Mucha gente no tenemos pasta, no tienes un sueldo, no tienes una nómina y en cualquier momento le puede tocar a cualquier persona. Y otra cosa, esto yo creo es por las elecciones y para tapar la renta básica.
Escuchando las noticias, me parece que ahorita mismo es algo primordial que se le brinde asistencia a las personas mendigas, a los más necesitados, y que no le veo necesidad alguna de que ellos tengan que declarar ahorita mismo. Deberían buscarle alguna alternativa adicional para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad y que puedan ser unas personas de bien. Se le podría buscar alguna alternativa como un desarrollo profesional, una carrera técnica, algo que les pudiera ayudar para poder salir de la situación y más que todo una asistencia social para ellos. En mi país, en Panamá, se le trata de buscar unos centros de acopio, de acogida, donde se le trata, más que si son personas con vicios, se le trata de desintoxicar primeramente y después se le busca algún lugar donde se pueda desarrollar profesionalmente o técnicamente para que puedan ser unas personas de bien. En Panamá actualmente hay una desigualdad donde la clase alta en realidad se lleva todos los beneficios. Hay una clase media que está tratando de surgir y llegar a buenos pasos y es la mayoría de la ciudadanía panameña, aunque no descarto que hay también muchas personas con necesidad económica actualmente. La tasa de desempleo ha aumentado, aunque el gobierno trate de taparlo con los ojos. Los jóvenes actualmente ya no es suficiente tener una carrera universitaria para poder acceder a un trabajo y los salarios están bastante bajos actualmente, pero se trata de emerger con lo que se puede.
A mí me parece primero que no debían de haber mendicantes. A partir de ahí, yo creo que las leyes se tenían que hacer para que la gente que está demandando por el carrer no tuviera que estar demandando por el carrer, tuviera algún mitjà de vida o alguna ayuda, o se vechera si necesita ayuda o no. Pero ya de base, yo creo que todas las leyes que parlen de mendicantes son leyes ya que no tienen una base con debida de tindre. Supongo que ni habrá algún país mejor del norte de Europa que a lo mejor lo tenga eso, que procure que la gente que está en el carrer saber por qué está en el carrer y ayudarla para que no esté en el carrer, porque no dude estar en el carrer. Això són trampes que fan els governs i comencen a fer trampes o per despistar a la gent o per amaretxar o perquè n'hi ha altres motius més importants que no volen que se sàpiga. Dins de la injustícia de base seria millor que no declararem. Veig que n'hi ha molta gent per al carrer, per la nit, dormint els bancs, sobretot en les caixes de les targetes. Sé que n'hi ha altres ciutats espanyoles que està molt pitjor. En València no crec que siga tan greu com en altres ciutats.
Esas personas que piden por la calle no ganan mucho dinero. Si ellos tuvieran tanto dinero, no estarían ahí pidiendo dinero. A lo mejor creen que ellos ganan más, pero si se ponen en el lugar de esas personas realmente y piensan lo que ellos piensan, pues no van a ver la realidad. Yo creo que la solución es que se pongan ellos de mendigos y vean la verdad si ganan o no. Yo, por ejemplo, tengo dinero, ¿para qué voy a pedir? Si no tengo dinero, pues voy a pedir para poder sobrevivir.
En esta época 400 es muy difícil. Creo que es casi imposible.
Hay personas que lo consiguen, pero es difícil. Vive con unas condiciones, puede ser muy malas. Conseguir se puede conseguir de la ciudad también.
Si los estudiantes alquilan habitaciones por 200 o más, imagínate una casa.
Más la luz, el agua, más libros, más muchas cosas. Se puede vivir con 400, pero bajo unas condiciones de vida muy malas. Había pensado en esta cosa antes, aunque no tengo los poderes. Hacer un hogar solamente para las personas que no tienen lugar donde vivir y así ayudarlas, no solamente económicamente. Además, a veces también necesitan que se sienten que alguien está a su lado, no solamente necesitan dinero, que le muestre que el Estado está a su lado. En cada ciudad debe haber
como un albergue para
personas sin hogar. La persona que ven con un pelo la relacionan con las cosas que se muestra en la tele, en los medios de comunicación. Yo creo que la religión no tiene país, que la religión no es algo personal. Cada persona puede creer en lo que le da la gana. No creo que sea algo de un Estado, tenga que ver con la política o con la administración. Creo que es algo personal, algo que tú crees. Y las personas a veces piensan mal porque en los medios de comunicación o en la tele les meten esta información de que el Islam es malo, la gente musulmana es mala, por eso. Yo no culpo a esas personas porque esas personas no saben realmente lo que es el Islam. Si supieran qué es realmente el Islam, no creo que piensan de esa forma.
Nos meten a todos en el mismo saco y ala, a juzgar.
Lo relaciono más que la pobreza con el yihadismo, con inmigrantes si vienen de otro país. A la hora también de buscar trabajo dicen que molesta. La libertad religiosa de la que tanto hablan yo no la veo.
En cuanto a la universidad, en mi caso no he visto de momento ningún caso de racismo ni nada. Nadie me ha dicho nada. Como una alumna más en clase y ya está.
A lo mejor porque estamos estudiando filología y es más abierto, la gente le gusta más conocer culturas, pero a lo mejor en otras facultades puede haber racismo, pero normalmente en las universidades no suele haber. En los colegios, sin embargo, sí. En los institutos sí que hay públicos.
Bueno, nosotros hemos estado en un público, entonces solo sabemos la experiencia de un colegio público.
Tampoco cambia en privado, creo. A lo mejor porque aún son pequeños, solamente escuchan lo que dicen los padres o lo que dice la gente. Ellos no saben buscar la información. Ahora somos estudiantes, hay muchas cosas, hay muchas culturas. Podemos pensar por nosotros mismos.
Es vital dar una renta con bastante dinero como para vivir, para posibilitar a esa persona una reinserción lo antes posible. Porque en esta sociedad cuentan mucho los perjuicios y a una persona que claramente se ve no muy adaptada, nunca la van a contratar ni le van a dar la oportunidad. Y más en el momento en el que estamos ahora de una alta competitividad a la hora de buscar trabajo. Yo no estoy de acuerdo en eso que dicen algunos, que es algo para fomentar la vagancia, porque hay gente que por diferentes motivos a lo largo de su vida no ha tenido las mismas oportunidades que han podido tener otros, sea por lo que sea. Entonces creo que el Estado debería facilitarles esa oportunidad. Por lo general, siempre la izquierda ha sido más favorable sobre ayudar en problemas sociales y subvenciones y demás. Sí que mi madre es trabajadora social y veo eso desde casa, en los diferentes cambios y el dinero destinado a ese sector. Y sí que suele bajar más cuando está a la derecha y subir cuando está a la izquierda. Y pienso que algo así debería ser indispensable para la mejora del país, que es necesario adaptarlas para que ellas mismas puedan salir de ahí, y para eso pienso que es necesaria esa pensión más alguna beca educativa para su formación y sentirse realizados, y eso les dé las esperanzas de salir adelante.
Donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿cómo pudo sucederme a mí?
La
vulneración de los derechos humanos es una realidad constatable en cualquier época y lugar, que no decir de la masacre que se perpetró en Ruanda cuando los Hutus decidieron exterminar a los Tutsis y los Hutus moderados en el año 1994. Se calcula que el 11% de la población total fue asesinada y 4/5 partes de los Tutsis que vivían en el país. En el espacio al margen, Eduardo Barona ha entrevistado a José Luis Guirao, un cooperante veterinario español que estuvo en los años de la masacre Hutu en Ruanda y que compartirá con nuestra audiencia los acontecimientos que le sucedieron en el aeropuerto de Kigali en Ruanda.
José Luis Guirao, presidente de la Fundación Agua de Coco, sobre el tema que nos ocupa hoy, creo que tienes mucho que aportar. ¿Cuál es tu vivencia? ¿Qué nos quieres contar? ¿En qué momento la has vivido? Sitúanos un poco.
Gracias por esta invitación, es un placer. Vivencia he tenido muchas, como todo el mundo. Algunas un poco más importantes porque llevo 18 años trabajando en los países del sur y estoy trabajando mucho en Camboya, en Brasil, en Madagascar, en Ruanda. No podía destacar ninguna, pero voy a contar alguna que me ha pasado. En el año 95, después del genocidio de Ruanda, yo estuve allí como cooperante, veterinario, joven veterinario. La situación era muy difícil porque el conflicto Tutsi-Hutu todavía no se había acabado en las televisiones, pero no en la realidad. Y entonces los franceses con los que yo trabajaba no estaban bien vistos, porque todo el mundo decía que era causa de los franceses que se había creado ese tema. Y entonces nosotros vivíamos en una zona muy limitada, muy controlada por la policía de Naciones Unidas para que no nos pasara nada. Los famosos campones, los campones estos de los ONG, donde no puedes salir, entras por la noche y no puedes salir. Entonces, muy tenso. Yo una vez, después de unos meses de trabajo, de 6 meses de trabajo en Ruanda, quise irme a descansar unos días a Nairobi, a Kenia. Como muchos cooperantes, teníamos un visado de una sola entrada en Ruanda. Entonces, yo sabía que no podía salir legalmente de Ruanda, porque si sale no puede entrar. Entonces, me fui al aeropuerto antes de coger el avión y le pregunté en la aduana a un señor: mire usted, yo tengo este visado de salida de una sola entrada, ¿qué pasa si me voy? No pasa nada, no se preocupe, cuando usted vuelva me pregunta por mí y yo le dejo entrar. Me voy a pasar unos días a Kenia a descansar y a la vuelta llegué al aeropuerto de Ruanda, de Kigali, y evidentemente el señor que me había dicho eso, pues no era el día en que trabajaba y no le tocaba. Llegué allí, le di el pasaporte al que fuera y rápidamente me dijo: espérese usted en la fila que después le tocará. Pasaron las personas que venían del avión y yo me quedé el último. Entonces el señor cogió mi pasaporte, me dijo: sígueme usted. Entonces me llevó a la comisaría del aeropuerto. Me sentó delante de 4 o 5 ruandeses con muy malas pintas. Entonces yo le expliqué el tema. Me dije: señor, Musungu somos los blancos en Ruanda, usted no tiene permiso para estar aquí. Entonces yo le expliqué: mire usted, muy educadamente, yo trabajo aquí, trabajo en un sur veterinario, trabajo en este proyecto, he salido porque su compañero me dijo que podía entrar. Entonces el señor se puso muy agresivo y me dijo: ustedes los blancos es que se creen que lo saben todo. Y dije: no, lo siento mucho, no sabemos nada de nada, lo siento mucho, yo entiendo esto. Entonces me dijo el señor muy agresivamente: coge su pasaporte y váyase a su casa. Le dije: mire usted, mi casa está en Ruanda, yo llevo 6 meses trabajando y no pude irme a mi casa porque estoy aquí, tengo aquí mi familia, tengo aquí mi gente y no me puedo ir a mi casa. Pues llamó el señor a dos guardias del ejército ruandés y me acompañaron con 2 Kalashnikov apuntándome en la espalda y me dijeron: sígale y váyase usted en el avión que ha venido. Y usted no movió ningún lado. La tensión era muy evidente y muy grande. Me obligaron a subirme al avión. No quería subirme al avión, entonces me tuvieron 1 hora esperando en la escalera del avión apuntándome con la Kalashnikov y me dijeron: usted se tiene que ir si no va a acabar usted mal. Entonces yo me estuve en la escalera del avión 1 hora esperando, que no me iba. Yo le decía: mátenme, que a mí no me voy de aquí, a mí no me tienen que echar de mi casa, ustedes me matan. Claro, no podía matarme porque había 300 personas mirando por la ventanilla del Boeing que regresaba a Uganda, que es donde yo venía. Al cabo de un ratazo grandísimo de la hora, bajó el piloto de avión con mi pasaporte en la mano. Me dijo: ¿usted es el señor Guirao? Digo: sí. Dice: mire usted, señor Guirao, ni lo van a matar ni nos vamos a ir. O sea, usted elige. Nos podemos quedar aquí a dormir o a vivir, pero yo no me puedo ir sin usted porque tengo su pasaporte y tengo las órdenes del comandante de irme con usted. Y usted no se va a quedar aquí porque no se puede quedar, si no, tampoco lo van a matar. Pero hay un conflicto aquí importantísimo. Hay 300 personas esperando, llevamos 1 hora esperándole a usted. Entonces yo entré en un estado de nervio muy importante y no me quería ir. Entonces ya me trencalizaron, el comandante bajó otra vez, me trencalizó. Dije: bueno, ahora que me traigan mi mochila, porque yo no me voy sin mi mochila. Entonces me trajeron, me acuerdo, arrastrando toda la pista, mi mochila por el suelo, me la dieron. Entonces ya entendí ya, porque cuando estás en situaciones tienes que dar un paso adelante o atrás, entendí que me tenía que subir en el avión. Me subí en el avión, y yo creo que he sido el único pasajero de un vuelo internacional que no se ha sentado en el avión. Yo, con el estado de nervios que tenía y de cabreo, no me senté en el avión. Despegó el avión conmigo de pie, yo no me senté. Me estuve cagándome en todo lo que hay con el de los ruandeses y de su gente, pero mi decisión era la de regresar a Ruanda, puesto que yo tenía mi trabajo, tenía mi gente allí y yo quería ayudar a los ruandeses. La situación era muy tensa y lo que me habían hecho a mí en el aeropuerto era una barbaridad. Al día siguiente me fui a la embajada de Ruanda en Kenia. Estaban todos informados de quién era yo y lo que había pasado. Me desaconsejaron que volviera a Ruanda, me dieron mi visado y yo volví a Ruanda en un estado de nerviosismo importante, porque decía, como me pillen en el aeropuerto, se acaba mi historia. Entré con mi visado en el aeropuerto, yo asustado, perdido, me pasaron como todo el mundo, y a los 3 meses siguientes ya me echaron definitivamente del país, porque echaron a muchísimas ONG, porque el respeto a los derechos humanos allí era nefasto. Entonces ya me tuve que ir ya con todos mis compañeros de la ONG y ya no pudimos regresar más al país. Yo empecé un proyecto que se llama Insua Mata Ya Coco, la Casa del Agua de Coco en Ruanda, y nunca he podido tener noticias de él y nunca he sabido lo que ha pasado. O sea, esto es un poco una de las historias que me sucedió en Ruanda en el año 94-95.
Posteriormente, ¿viste modificada tu conducta para poner en marcha otros proyectos? ¿Tuviste algún prejuicio a la hora de poner en marcha algún nuevo proyecto en otros países a consecuencia de esta experiencia?
En absoluto. Yo, esto me da cada vez más energía y me recarga las pilas. Yo creo que el que haya gente mala y gente con estas condiciones y con estos métodos no tiene ni mucho menos que influenciarnos. Al contrario, tienen que darnos motores para defender a los que no tienen esta influencia ni estas posibilidades. Yo estoy encantado, me han pasado cosas muy, muy trágicas también en otros países. Aquí estoy tan contento, tan feliz, y estas cosas que me pasan me abren los ojos y me dicen que esto es tan injusto que tenemos que estar ahí para salvar a los que pasan esa injusticia.
¿Qué manera crees tú que hay para luchar contra todo esto?
Una de las maneras es contarlo, es sensibilizar, es educar a la gente y es seguir ahí, seguir al pie del cañón, seguir trabajando honradamente y seguir mostrándole a esta gente que tiene una visión mala del europeo, del blanco, que nosotros también sabemos hacer cosas, que las hacemos honradamente y que dan resultados. O sea que la mejor cosa es mostrarle modelos positivos y calitativos a esta gente, que vean que los blancos no somos solo los que maltratamos a los africanos, sino que también hay personas que vienen de aquí del norte que hacen un trabajo digno y que están con ellos y para ellos.
Solo nos queda despedirnos de ti. Como siempre, cada vez que hablamos contigo, José Luis, es como leer una biografía de alguien que te llena de algo y que piensas, me gustaría haber conocido a este individuo. En tu caso, te estamos conociendo y estamos aquí contigo, y eso es algo que te tenemos que agradecer.
Muchísimas gracias, yo estoy encantado, y además, Eduardo, ya sabes que contigo lo que tú quieras, que esto que he dicho le sirva a la gente, y ya sabéis, estáis en Madagascar invitados cuando queráis, estáis en vuestra casa. Muchísimas gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Hombres necios que acuséis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. De esta frase no es autora ninguna feminista que ejerciera como tal, sino Sor Juana Inés de la Cruz. Ilustra la responsabilidad del hombre en la situación de la mujer, que en la sociedad española actual existen actitudes y comportamientos discriminatorios hacia la mujer con respecto al hombre es una realidad que se manifiesta en diversos ámbitos, entre los que está la escuela. Por ese motivo se hace necesario la coeducación, que parte del hecho de las diferencias de sexo, pero sin tener en cuenta los roles que se les exige desde una sociedad sexista. Nuestra historiadora Ofelia Vila nos hablará a continuación sobre sexismo y coeducación. Ofelia, ¿qué responsabilidad tiene actualmente la familia en una educación sexista?
Yo creo, Enrique, que es la familia la que desarrolla los roles sociales tradicionales, quizá más profundamente. Por eso es tan difícil erradicar esas cargas sexistas con las que todos y todas llegamos a la escuela. Todavía en la familia aparecen muy diferenciados los roles de los hombres y los roles de las mujeres. Y claro, eso hace que sobre todo los chicos se empoderen y vayan a la escuela con una carga sexista, machista, discriminatoria y sobre todo desprecio a las mujeres. Pero claro, todo esto se desarrolla en un ámbito interno donde es muy difícil introducirse. Uno de los grandes retos del siglo XXI es la masiva incorporación de las mujeres a todos los ámbitos sociales en un plano de igualdad. Pero todavía a nuestra sociedad le faltan los medios necesarios para superar la histórica discriminación hacia las mujeres. Cuando se habla de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es común escuchar comentarios que se refieren a la desigualdad como cosa de antes y concluir diciendo: ahora todos somos iguales. Estas opiniones, fruto de creencias y valores, ponen de manifiesto que si bien a lo largo de los últimos años se han producido una serie de cambios positivos en cuanto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, todavía existen en una serie de discriminaciones más ocultas, más sutiles, que es necesario erradicar. A pesar de las dificultades, cierto es que las mujeres, a partir de la década de los 70, hemos avanzado notablemente y vamos superando el papel de lo privado que la sociedad tradicionalmente nos había adjudicado y lentamente, pero sin parar, nos vamos incorporando al ámbito de lo público. El modelo de sociedad es definitivo para lograr esa igualdad material que las leyes nos adjudican. Instrumento definitivo también para conformar una sociedad igualitaria es el modelo educativo que se adopte. Su misión debe ser formar a los futuros ciudadanos y ciudadanas, desarrollando sus capacidades, creando un espíritu crítico que les haga capaces de analizar las situaciones y que vaya conformando su personalidad para que puedan elegir de acuerdo con sus expectativas, que nunca, nunca deberán ir marcadas en razón de su sexo. Los mínimos pasos que se han dado en los sistemas educativos tendentes a superar las desigualdades son valorables. Ya la Ley General de Educación prohibió que en los centros públicos o sostenidos con fondos públicos se discrimine al alumnado en razón de género. Con esta ley no estaba todo logrado, porque nunca podremos olvidar las interferencias sociales que sufre la escuela. Pero cierto es que por primera vez chicos y chicas conviven y estudian juntos, y de esta manera algunos y algunas podrían ir comprobando que sus capacidades y también sus expectativas coincidían con independencia del género que se posea, a pesar de los papeles diferenciados que la sociedad nos adjudica a unos y a otras. La coeducación es una práctica que un importante número de profesores y profesoras realiza en sus aulas desde hace ya varios años, aunque en ningún caso podemos decir que el modelo educativo esté implantado de forma generalizada en nuestros centros escolares. A pesar de que la legislación anterior a la LOCSE, desarrollaba la necesidad de la superación de las discriminaciones por razón de sexo desde la educación, las diferentes administraciones educativas no han mostrado suficiente voluntad para formar al profesorado ni para elaborar ni difundir materiales que animaran y orientaran y ayudaran a la coeducación. Cierto es que en Valencia y con la anterior administración se llevaron adelante una serie de jornadas coeducativas de las que salieron materiales de las distintas asignaturas para aplicar en el aula, pero como siempre, esto ha dependido de la voluntariedad del profesorado. ¿Qué es coeducar? Para poder definir este término, tendremos que diferenciar entre dos modalidades de escuela, la escuela mixta y la escuela coeducativa. La escuela mixta se basaba en las diferencias de los roles sexuales y, aunque reconoce la igualdad formal de la educación para ambos sexos, no se cuestiona la desigualdad social que sufrimos las mujeres y tampoco esa cultura sexista y discriminatoria que existe. En la escuela coeducativa, en cambio, los papeles tradicionales de hombres y mujeres no se encuentran jerarquizados, sino que esta escuela se caracteriza por situar a hombres y a mujeres coexistiendo en un mismo plano. Este modelo surge como consecuencia de un cambio social promovido inicialmente por el movimiento feminista. De este modo, ante la toma de conciencia y el reconocimiento por parte del profesorado de que existen una serie de aspectos que todas y todos tenemos interiorizados y son difíciles de erradicar, como decía, el profesorado se compromete a no reproducir los mecanismos de discriminación sexual que posee el sistema educativo tradicional. A la hora de mantener un aula coeducativa, hay que tener presentes muchos aspectos. Debemos basarnos en tres ejes claves para conseguir el tipo de educación que defendemos. Estos ejes son, por un lado, el papel del profesorado, por otro, el papel de la familia y, por supuesto, el papel de la programación. Para poder implantar este tipo de escuela que corrija las discriminaciones de una manera más efectiva que los mecanismos que se han utilizado hasta el momento, se requiere la complicidad de los padres y las madres y la formación del profesorado, cuya misión va a ser ir sacando a la luz todos los aspectos discriminatorios que transmitimos y que son fruto de una educación tradicional. Hay que hacer sentir igualmente protagonistas de la vida de la clase a los niños y a las niñas, relacionándose con ambos sexos de una forma motivadora. El lenguaje es otro elemento fundamental para superar la discriminación existente, porque las mujeres no existimos. Y no es cierto que la categoría masculina plural englobe a lo femenino singular. Por eso, aunque nos pueda parecer reiterativo, tenemos que utilizar el femenino cuando nos dirigimos a las chicas, porque aquello que no se nombra no existe, y durante mucho tiempo las mujeres hemos estado condenadas al oscurantismo. Cuando en una programación los objetivos quedan perfectamente marcados para conseguir aquello que se pretende, todos los recursos de la escuela tienen que ir dirigidos a este fin, y las actividades de todas las áreas, los espacios en los que se mueven chicos y chicas, tiene que ser dominio de la igualdad. La consecución de un aula y de una escuela coeducativa no es una tarea fácil, porque se necesita un cambio de mentalidad del profesorado para ir posteriormente cambiando la mentalidad de alumnos y alumnas y modelando la carga sexista y discriminatoria con la que el alumnado acude a la escuela procedente de diversos lugares de la sociedad. Pero hay que tener presente, primero, que lo que intentamos conseguir es un cambio y una mejora de nuestra sociedad para contribuir a la felicidad y la formación integral de nuestros chicos y de nuestras chicas, que son los futuros ciudadanos, los futuros educadores, los futuros padres y madres, y sobre todo las futuras personas adultas que se desarrollarán dentro de una sociedad no sexista e igualitaria. Y segundo, tenemos que tener también muy muy claro que esto solo lo conseguiremos si el resto de las fuerzas sociales contribuyen a ese cambio hacia la igualdad. Me atrevo a hacer alusión a ese otro tipo de educación, la denominada educación no reglada, pero que sobre todo a través de los medios de comunicación contribuyen de una manera efectiva a formar a la población en la desigualdad.
La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro ser. Es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar la situación dolorosa. Algunas frases sobre la compasión invitan a la reflexión. Arthur Schopenhauer decía: "Todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea compasión es egoísmo". Por su parte, Albert Einstein sostenía que el comportamiento ético de un hombre debería basarse con eficacia en la compasión, en la educación y en las relaciones sociales. Las bases religiosas no son necesarias. Sin duda, el hombre estaría en mal estado si tuviera que estar atado al temor del castigo y a la esperanza de la recompensa tras la muerte. Stevie Wonder afirmaba que "mi mamá fue mi mejor maestra, me enseñó a tener compasión, a amar y a no tener miedo. Si el amor es dulce como una flor, mi madre es esa dulce flor del amor". Por su parte, Nietzsche consideraba las mentes más profundas de todos los tiempos han sentido compasión por los animales. Por último, Albert Camus afirmaba que todo amor genuino es compasión, y todo amor que no sea envejecer es pasar de la pasión a la compasión. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de secundaria, y Marta Cecilia Ardila, pedagoga, interpretarán para el espacio Cuentos para la Caverna el relato titulado La ventana del hospital.
Dos hombres seriamente enfermos ocupaban la misma habitación en el hospital. A uno de ellos se le permitía estar sentado una hora todas las tardes para que los pulmones drenaran sus fluidos. Su cama daba la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar tumbado todo el tiempo. Los dos se hablaban mucho, de sus mujeres y familiares, de sus casas, trabajos, el servicio militar, dónde habían estado de vacaciones. Y todas las tardes, el hombre que se podía sentar frente a la ventana se pasaba el tiempo describiendo a su compañero lo que veía por la ventana. Este solamente vivía para esos momentos donde su mundo se expandía por toda la actividad y color del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un bonito lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños capitaneaban sus barcos teledirigidos. Grandes y ancestros árboles embellecían el paisaje, y una fina línea del cielo sobre la ciudad se podía ver en la lejanía. Mientras el hombre de la ventana describía todo esto con exquisito detalle, el hombre al otro lado de la habitación cerraba sus ojos e imaginaba la pictórica escena. Una cálida tarde, el hombre de la ventana describió un desfile en la calle. Aunque el otro hombre no podía oír la banda de música, se le imaginaba conforme el otro le iba narrando todo con pelos y señales. Los días y las semanas pasaron. Una mañana, la enfermera entró para encontrarse el cuerpo sin vida del hombre al lado de la ventana, el cual había muerto tranquilamente mientras dormía. Se puso muy triste y llamó al doctor para que se llevaran el cuerpo. Tan pronto como consideró apropiado, el otro hombre preguntó si se podía trasladar al lado de la ventana. La enfermera aceptó gustosamente, y después de asegurarse de que el hombre estaba cómodo, le dejó solo. Lentamente, dolorosamente, se apoyó sobre un codo para echar su primer vistazo fuera de la ventana. Finalmente tendría la posibilidad de verlo todo con sus propios ojos. Se retorció lentamente para mirar fuera de la ventana que estaba al lado de la cama. Daba a un enorme muro blanco. El hombre preguntó a la enfermera qué había pretendido el difunto compañero contándole aquel maravilloso mundo exterior. Y ella dijo,
quizás solo quería animarle.
Vamos a acceder ahora a uno de los espacios Otras Luces para hablar sobre esa escritura creativa. Las palabras liberan o encierran, pero son el único puente de unión entre seres eternamente separados. Esta frase la pronunció Nietzsche, un filósofo alemán, que destaca la relación a necesidad que tiene el ser humano de utilizar la palabra para comunicación, y no solamente ya para relacionarse con los demás, sino como un elemento de generador de belleza, autoconocimiento, pero para esto se necesita un cierto dominio de la herramienta que es el lenguaje, una cierta imaginación y también saber plasmar ese estímulo creativo en cualquier soporte, ya sea un folio o cualquier otro elemento que permanezca esa expresión de nuestros conocimientos, sentimientos y fantasías. Es conveniente que una educación recibida de lectura, de vinculación con los libros y ese hábito lector para generar ese tipo de escritura creativa porque la va a facilitar. A veces el escritor tiene ese miedo a afrontar el hecho del vacío, de la falta de impulso, de ideas, cuando se enfrenta con el vacío que supone un folio en blanco. Pero es un reto tan apasionante como puede ser luego la plasmación y la satisfacción por el trabajo o la realización efectuada. Para hablar sobre esa escritura creativa, tenemos esta tarde con nosotros a David Lluch, monitor del taller de escritura creativa que se impartirá en la Casa de Cultura de Chiva. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Un tema de interés que vamos a intentar acercarlo lo más posible a nuestra audiencia, a ver si podemos estimular a que escriba, aunque sea simplemente un diario, que ya es mucho, o una comunicación consigo mismo o con los demás. Si hablamos de escritura creativa, me gustaría que nos comentaras qué es para ti el fenómeno, el hecho de la creación.
No es mala pregunta para empezar. Yo entiendo que quizás sobre la creación se podrían escribir folios y folios y tratados filosóficos, pero la creación es simplemente un arte de expresarse uno mismo, de expresar sus ideas, de expresar sus sentimientos, de expresar sus vivencias, de expresar al fin y al cabo cualquier cosa que uno considere importante en su vida y que considere importante transmitirla a los demás. Entonces, el hecho en sí de hacerlo es muy sencillo. Cada vez que hablamos, de alguna manera, creamos. Cada vez que hacemos alguna acción, creamos. Entonces, nosotros lo que intentamos plasmar, lo que intentamos llevar a cabo con el taller, es precisamente animar a la gente a que se acerque a la escritura de un modo tranquilo, sin ningún tipo de miedos. Que se acerquen como un acto más que realizan cotidianamente y que puede servirles pues de autorrealización, les puede servir de divertimento, de expresión, de comunicación con los demás.
Pero ese impulso creativo, ¿cómo surge? ¿De la necesidad?
de uno mismo o de intentar plasmar nuestra realidad para que los demás la conozcan?
Yo creo que ya depende de cada persona. Hay personas que escriben por necesidad, personas que escriben casi por un acto involuntario. Ayer precisamente en la sesión que tuvimos, una de las personas que asisten al taller, una persona además bastante mayor, una señora que ya está jubilada, me comentaba que ella escribía en todas partes, incluso cuando va a la consulta del médico y está ahí esperando, pues otros leen una revista, se ponen a hablar con la persona de al lado, ella se saca un papel del bolso y empieza a escribir lo que le venga en la cabeza. Entonces, escribir puede ser una necesidad o puede nacer de una necesidad, puede nacer de un intento de transmitir un sentimiento a los demás, de expresarse, o simplemente de un intento de justificarse a sí mismo o de contarse a sí mismo o de trascenderse a sí mismo. El caso, por ejemplo, que citabas del diario, cuando uno escribe un diario, en principio no es para que lo lea nadie. Evidentemente hay diarios para ser publicados, pero el concepto tradicional de diario es un escrito íntimo que probablemente no va a leer nadie y que como mucho lo vas a leer tú mismo dentro de unos años para recordar lo que ocurría. Y esto es algo maravilloso de la literatura, ¿no? La literatura es memoria, la literatura es sentimiento, la literatura es captación de un momento, de una instantánea, como imagino que otras muchas formas de representación artística, pero la literatura sí que tiene algo de íntimo. Esto es mucho más difícil conseguirlo pues con géneros como puede ser el cine o con otro tipo de géneros que sí que necesitan toda una infraestructura, el teatro. Uno puede escribir una obra de teatro y dejarlo en un cajón, pero en principio el teatro se escribe para ser representado o se concibe para ser representado.
Hemos hablado, David, de dos factores, la persona por una parte y también de la literatura, pero nos queda la herramienta para plasmar esa expresión de la persona a través de la literatura. ¿Qué necesidad hay de dominar ese instrumento para expresar de una forma bella o los conocimientos o sentimientos que uno quiere plasmar?
Es fundamental. Yo distinguiría entre dos tipos de herramientas: la lengua en sí, como materia prima de la literatura, y luego todos los mecanismos relacionados con la creación literaria, mecanismos que han sido estudiados pues desde hace muchos siglos. Ya Aristóteles, con su retórica, con su poética, etcétera, comenzó a estudiar todos estos temas, y una serie de herramientas, como decía, de tipo retórico. Es decir, por ejemplo, en poesía hay muchos tipos de versos, hay unas medidas de versos, se sabe qué tipos de versos son mejores para un idioma, qué tipos son mejores para otro, para expresar un determinado sentimiento, pues un verso largo, un verso corto. Luego llega la poesía libre, que no tiene una medida en concreto, sino que se va construyendo, pero que parte también de esa concepción. En narrativa hay diferentes tipos de narrador que uno puede utilizar para contar una historia, y todo ese tipo de herramientas que nosotros intentamos transmitir de un modo básico pueden ayudar también a crear, porque uno puede tener muchas ideas en la mente, puede saber más o menos lo que quiere decir, pero no cómo decirlo, y una vez que uno conoce las herramientas tiene muchas más posibilidades para expresarse, para transmitir lo más próxima posible a la idea que tiene en la cabeza al lector aquello que quiere transmitir.
La imaginación, ¿qué papel ocupa en este acto de creación y de comunicación? ¿Es necesaria? ¿Es conveniente? ¿Se puede aumentar, desarrollar?
La imaginación es necesaria. Incluso podríamos decir que es imprescindible. Algo de imaginación, por supuesto, para crear. Todos tenemos imaginación y también la imaginación se puede desarrollar. De hecho, se puede desarrollar con actividades, con ejercicios de desinhibición, etcétera. Se puede jugar sencillamente a desarrollar la imaginación, a descubrir la cantidad de posibilidades que tenemos. Un folio en blanco es el infinito, en realidad. Puedes hacer de todo sobre él, puedes transmitir de todo. El lenguaje es inabarcable, no se acaba nunca. Hay infinitas posibilidades, como decía, para utilizarlo, para expresarse. Y yo creo que lo importante es desarrollar esa faceta de la imaginación, construir un relato absurdo, describir un objeto desde 10 puntos de vista diferentes. Todos esos ejercicios nos pueden ayudar a darnos cuenta, por un lado, a potenciar nuestra propia imaginación y, por otro lado, a darnos cuenta de la cantidad de posibilidades que se nos presentan. Narrar no es construir una serie de hechos con un principio, un nudo y un desenlace, sencillamente, y que haya unos personajes que tengan un determinado nombre y que se digan determinadas cosas. Hay mucho más detrás de esto. Detrás de algo que en principio es tan simple, caben mil posibilidades. Y uno puede desde hacer pequeñas greguerías como Don Ramón Gómez de la Serna, hasta crear pequeños microcuentos, hasta construir una novela de 500 o 1000 páginas. Y con poesía igual, hay poemarios larguísimos, poemas hiperbreves, etcétera.
¿Qué peso tiene la educación en este ámbito de la lectura, de la escritura y el hábito de intentar relacionarse de alguna forma con este ámbito de la literatura para estimular ese impulso iniciar a escribir, a crear?
La educación como itinerario académico de una persona yo creo que no es excesivamente importante. Por supuesto ayuda. Una persona que tiene una cultura más desarrollada pues tiene una base más amplia, pero solo ayuda, no es lo fundamental. Yo creo que es mucho más importante haber leído mucho, tener cierta sensibilidad, tener una educación amplia en ese sentido, no una educación reglada, una educación de ir al instituto y luego a la universidad, etcétera, sino una educación musical en el sentido de haber escuchado mucha música, haber visto mucha pintura, pintura clásica, pintura moderna, conocer diferentes estilos, haber visto mucho cine, sobre todo haber leído mucho. Podríamos poner el ejemplo de Miguel Hernández. Miguel Hernández no parte de la nada, se le llama el poeta cabrero porque él ayudaba a su padre en el cuidado del ganado, pero evidentemente tiene una educación exquisita, que no una educación colegial, él no había ido prácticamente al colegio, pero sí que entre sus amigos se encontraban muchos intelectuales de Orihuela, gente que había estudiado mucho, gente universitaria, gente muy interesada por la literatura. Evidentemente cuando se reunían no hablaban solamente de las florecillas que crecían en la puerta, hablarían de literatura probablemente y él se imbuiría de todo ello. Entonces, por supuesto, es importante para escribir una buena educación, pero no es necesario una educación tradicional, sino una educación amplia en la vida en general.
En cualquier actividad que emprendamos o desarrollemos existen siempre mitos, falsedades. En este caso de iniciar ese proceso de escritura creativa, ¿qué mitos tiene la sociedad actual occidental sobre el particular?
Uno de los mitos que tratamos en el taller de suavizar como mínimo es, por ejemplo, el mito de la inspiración. Las famosas musas de las artes, etcétera, que por inspiración casi divina uno va a ponerse a crear. Es cierto que hay momentos de más creatividad en el que te surgen las ideas más rápido, por lo que sea. El cerebro es una máquina hipercompleja, que no soy yo el indicado quizá para describirlo. Pero, por ejemplo, Picasso decía una frase que a mí me gustaba mucho, que era que a él nunca le había venido la inspiración fuera del taller de trabajo. Y yo creo que esto es muy cierto. Por mucho que pensemos que la inspiración puede existir, el escribir en general, el crear cualquier forma artística, no es una cuestión de magia, es una cuestión de trabajo, de ponerse a ello. Hay grandes escritores que probablemente no sean artistas en el sentido romántico de la palabra, de inspiración, etcétera, sino que son escritores de oficio. Por ejemplo, un escritor de mucho éxito hoy en día y que a mí no me parece mal escritor, aunque probablemente nunca se lleve el premio Nobel, Arturo Pérez Reverte, probablemente no es un escritor talentoso, no sea un escritor genial, pero es un escritor que tiene mucho oficio, conoce bien cómo se tiene que escribir, conoce también bien sus limitaciones y lo que hace, lo hace realmente bien. La mayor parte de sus obras, de su obra periodística, de su obra literaria, es muy digna. Hoy en día incluso está en la Real Academia de la Lengua. Crear es gran parte de trabajo, de mucha dedicación, de practicar, de tirar folios a la basura, leer mucho, volver a escribir, que otros lo lean, que nos critiquen, nos digan esto lo haces mal y repetirlo y hacerlo bien. Antes hablábamos de las infinitas posibilidades que nos ofrece un folio en blanco, pero no todas valen, no todas sirven. Y por supuesto no podemos esperar a que se nos encienda una luz en algún sitio recóndito de nuestro cerebro para ponernos a escribir. Hay que ponerse a ello antes.
Vamos a seguir el proceso de desmontaje de inhibiciones. Cuando una persona nos dice, escribo, pero para mí. Por ejemplo, hemos comentado antes un diario. Pero cuando tengo que escribir algo para publicar, para que los demás lo vean, en ese caso lo lean, me da vergüenza y temo hacer el ridículo. ¿Qué le podemos decir a esas personas?
En primer lugar, yo les diría que no escriban intentando crear una obra que pase a la posteridad, eso es lo primero. Que no sientan la presión de tener que hacer algo muy bueno, porque muchas veces cuando intentamos sobrepasar nuestros límites, nuestros conocimientos, etcétera, cuando somos demasiado pretenciosos es donde podemos patinar. Si queremos escribir un cuento, seamos humildes, contemos lo que tengamos que contar de la manera que más nos gustaría escucharla a nosotros o leerla a nosotros. Y luego, a la hora de dársela a leer a otros, no le tiene que preocupar en absoluto la vergüenza, seguro que les va a gustar. También es muy importante saber elegir al lector adecuado, y esto yo lo pondría entre comillas, cualquier lector en principio es adecuado, pero las personas pues tenemos momentos de nuestra vida en los que somos más receptivos a otras cosas, hay personas a las que no les gusta en absoluto leer, hay personas que igual, no, por lo que sea, en ese momento no les interesa lo que tú les tengas que contar, como no les interesaría si les contara lo que te ha pasado en tal sitio en la última entrevista de trabajo que fuiste, por ejemplo, porque están pensando en otras cosas, tienen sus problemas, etcétera. Entonces es muy importante también saber seleccionar al menos a las primeras personas a las que se da a leer un texto. En primer lugar, las personas más idóneas son las personas que también escriben o que tienen este tipo de inquietudes. En segundo lugar, las personas que también comparten un hábito lector, que les gusta leer. Y en tercer lugar, también las personas que son cercanas, que te aprecian, que te quieren. Probablemente esas personas seguro que van a encontrar cosas positivas en tus textos, y no por el sencillo hecho de que te aprecien, que también, sino porque cualquier texto hay referencias que ellos van a interpretar de un determinado modo, que les van a gustar porque les van a decir algo nuevo de ti, o no tan nuevo, pero les van a recordar una faceta de ti interesante. Y sobre todo eso, que no tengan miedo, porque de alguna manera escribir es desnudarse, pero no desnudarse del todo. No todo lo que escribimos es autobiografía, aunque gran parte de lo que escribimos lo sea. De alguna manera todos quedamos reflejados un poco en lo que escribimos, pero no somos exactamente así. Entonces a veces uno tiene un poco de pudor a que le radiografíen lo que más pudor da, que es el interior, no el interior físico, sino el interior psíquico de nuestra mente.
Si alguna persona quiere aprender a escribir y te pregunta qué libros debería leer y en qué se fijaría fundamentalmente para ese proceso de aprendizaje, ¿tú qué le dirías?
Yo le recomendaría que leyera de todo. Aunque, por ejemplo, le guste la narrativa y quiera escribir cuentos, que lea algo de poesía. Aunque en principio no le guste mucho. Si no le gusta mucho la poesía, que busque algún poeta que haga una poesía más narrativa. Hay poetas que, más que apelar a la sensación, casi cuentan historias a través de sus poemas, evidentemente de otro modo, como se cuenta en prosa. No puede pedirle consejo a un librero. Los libreros tradicionales son una figura que se está perdiendo, desgraciadamente, pero que convendría reivindicar en este sentido, de pedir consejo, ¿no? Y luego, sobre todo, que lea un poco de todo, todo tipo de géneros. Si le gusta la novela realista, que lea algo de ciencia ficción. Si le gusta leer los clásicos, que lea algo contemporáneo. Que le gusta leer bestsellers del momento, que lea obras de grandes escritores, grandes clásicos. Si le gusta la novela romántica, que lea algún drama, que lea un poco de todo, que lea variedad, porque los escritores suelen tener un estilo más o menos definido, los grandes escritores. Y sobre todo, cuando uno aprecia que la literatura es muy amplia, que es muy rica, es cuando lee géneros variados, autores variados de una época, de otra, entonces se da cuenta que hay muchos mecanismos, que si uno solo leyera novela realista, solo conocería el narrador omnisciente, sobre todo. Sin embargo, si uno lee, se va unos años después y lea a James Joyce, verá otro tipo de narrador completamente diferente, conocerá el monólogo interior. Si uno después se va a leer a García Márquez, y estoy nombrando clásicos, conocerá el realismo mágico, y si incluso tiene la suerte de encontrarse con Pedro Páramo de Juan Rulfo, conocerá las fuentes del realismo mágico y se sorprenderá muchísimo de que un muerto pueda ser el narrador de una novela. Todo esto unido le enseñará que hay una riqueza muy grande y que toda esa riqueza la puede aprovechar para ser verdaderamente creativo, porque si uno piensa que ponerse a escribir es contar algo desde un punto de vista pues del típico narrador omnisciente del que hablábamos antes, de la novela realista, etcétera, mucho detallismo en las descripciones, puede resultarle aburrido el proceso de escribir.
¿Se podría, David, establecer algunas técnicas de escritura comunes a todos los géneros, al teatro, a la poesía, al cuento, a la novela?
Al teatro se le podrían escribir unas normas, unas herramientas, unas técnicas iguales. El teatro, por ejemplo, que se hacía en los Siglos de Oro, que es maravilloso, no tiene absolutamente nada que ver con el teatro que pueda estar haciendo un grupo de teatro experimental hoy en día en nuestra ciudad, pero nada en absoluto. Creo que están tan alejados que podrían hablarse de dos géneros totalmente diferentes. Cuando en realidad estamos hablando de formas de expresión tan amplias, probablemente el único punto en común es que todas narran mundo, cuentan un mundo paralelo al nuestro, que es más o menos reflejo del nuestro, pero la única diferencia evidentemente es cómo se cuenta, la manera como se cuenta. Pero es ese, yo creo que el anhelo del hombre, desde que el hombre inventó que se podía expresar en las cuevas, en la prehistoria, las pinturas rupestres, y descubrió que podía trascender o podía conectarse quizá a través de rituales con el más allá, con lo desconocido, con lo espiritual, etcétera. Desde entonces el hombre ha intentado trascender la realidad física que tiene, y el arte es un medio para ello.
Una cuestión que también puede inhibir a alguna persona al hecho de escribir y leer, que en definitiva es un binomio que está muy relacionado, el grado de dificultad del texto. ¿Tú consideras que es fundamental que la persona
que lee entienda lo que lee, si no en su totalidad, en una parte significativa? ¿Se puede correr el riesgo de que una persona que inicie ese proceso de lectura y elija mal esos libros abandone esa incipiente conexión con la literatura? ¿Habría que tener un especial cuidado en eso?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, voy a contar una anécdota personal, no quisiera entrar mucho en anécdotas personales que pueden aburrir, etcétera, pero yo recuerdo que intenté leer Hamlet con 13 o 14 años porque ya hablar mucho de Shakespeare, o incluso era más joven, creo que ni siquiera tenía 13 años, era realmente joven, y evidentemente Hamlet no me gustó nada y ya no lo he vuelto a retomar. Creo que cuando estudiaba filología en alguna ocasión lo retomé, pero tampoco lo llegué a acabar. Es cierto que los niños no les puedes dar a leer en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, un niño joven, no. Cada uno tiene que leer de acuerdo con su edad, de acuerdo con sus gustos, de acuerdo también con su formación intelectual. Yo tampoco empezaría leyendo a Borges o a Cortázar. Igual sí que puede ser más cercano leer a García Márquez. Antes, por ejemplo, nombraba el caso de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Pues hay que tener una cierta, digamos, cultura literaria para leer un libro así y disfrutarlo en toda su valía. Por eso este famoso debate que hubo con todo el éxito del boom de las novelas sobre Harry Potter, mucha gente que defendía que leyeran lo que quisieran con tal de que leyeran. Yo no estoy exactamente de acuerdo en eso, pero sí que, ¿por qué no iniciarse con Harry Potter, que son novelas más o menos sencillas, y luego pasar a otro tipo de literatura un poco más compleja? Más compleja no por el léxico que utilice, por el lenguaje que utilice, porque lo puedo entender prácticamente igual, de la misma manera, sino por el cómo le está contando las cosas. Si resulta muy chocante, si es muy diferente, si no estamos acostumbrados a leer y de repente nos plantean una historia contada desde un punto de vista radicalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, nos puede llegar a chocar tanto que nos distancie de la historia. Y en la literatura es malo ese distanciamiento. A veces es bueno, pero en otro sentido, ¿no? Pero uno tiene que vivir el libro, fundamentalmente.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre escritura creativa. Para tal motivo tenemos con nosotros a David Yux, que es monitor del taller de escritura creativa que se imparte en la Casa de Cultura de Chiva. David, me gustaría, si te parece, que nos comentaras cuál debe ser la actitud de los padres, del padre y de la madre, cuando un hijo o una hija le muestra un escrito y quizás no esté todo lo elaborado con relación a su madurez física y psicológica, y en algún momento algún padre o madre puede pensar en corregir, y no de una manera estimulante, sino todo lo contrario, punitiva. ¿Cuál debería ser esa actitud para estimular que continúe escribiendo y mostrando a los padres esas obras que, aunque sean incipientes en cuanto a calidad, pero sí puede marcar la vida posterior de ese niño o niña con arreglo a la literatura?
En primer lugar, yo he de confesar que no soy pedagogo, pese a que organice talleres literarios, estoy más próximo a la literatura que a la pedagogía, no me dedico al magisterio. Yo lo que sí que tengo más o menos claro, o creo que una buena actitud pedagógica en este sentido, evidentemente no engañar al niño, y si el texto que ha redactado, que ha construido, no les gusta nada, tampoco se le debe engañar, pero siempre hay que reforzar el comportamiento, porque el hecho en sí de que haya escrito algo ya es bueno, ya es positivo. Entonces, a partir de ahí, intentar construir una reflexión lo más motivadora posible, por un lado, reconociendo que se puede mejorar y animando a que mejore los aspectos que están mal y resaltando los aspectos positivos, los que tenga. Ya en sí el hecho de escribir, como decía antes, ya es un hecho positivo. A partir de ahí, algún aspecto positivo más tendrá, pues sencillamente razonarle que está muy bien, pero que todavía se puede mejorar más, y que seguro que si ha hecho eso puede hacer algo todavía mejor, y que quizá, por ejemplo, un hecho muy habitual, un hijo nuestro nos presenta un texto y tiene muchas faltas de ortografía, en primer lugar hay que entender que los niños, dependiendo de la edad que tengan, pues no tienen por qué escribir correctamente. No lo hacemos los mayores, pues mucho menos los niños, tienen que ir puliendo su lenguaje. Entonces tampoco hay que escandalizarse por aspectos así. Si realmente el niño necesita que se le, sencillamente se le anima a hacerlo un poco mejor, cualquier aspecto que se haya podido detectar que esté mal, pero insisto, siempre reforzando sobre todo los aspectos positivos para animarle a seguir escribiendo. Lo que desde luego sería catastrófico es que dejara de escribir, porque es peor no escribir que escribir mal. Al igual que también es muy malo que el niño piense que escribe de maravilla y que se puede dedicar de mayor a ser escritor sin mejorar algo que puede mejorar.
Si te parece, vamos a incidir un poco en los géneros. ¿Qué es lo que caracteriza a la novela, al ensayo, al cuento, a la obra teatral? ¿Qué es lo que le define?
Hoy en día las fronteras son muy laxas. Hay poemas narrativos, narrativa poética. Las fronteras son muy difusas. Yo creo que la poesía incide sobre todo en el sentimiento, incide sobre todo en la sensibilidad. La narrativa, como bien dice la palabra, es narración, narración, un relato sobre el mundo, ya sea una mera descripción, un relato sobre una cosa física, ya sea un relato sobre una serie de acciones, etcétera, pero es sobre todo narración del mundo que nos rodea o de un mundo imaginado que nos podía rodear, de un mundo paralelo. El teatro combina muchísimos elementos, tiene mucho que ver con la palabra, pero también tiene mucho que ver con la luz, tiene mucho que ver con las sombras, evidentemente tiene mucho que ver con la expresión corporal, con lo físico, con lo que los actores pueden transmitir con su propio cuerpo, tiene mucho que ver con los espacios. El teatro es un género artístico mucho más complejo, ¿no? Hay géneros artísticos que por su naturaleza son fundamentalmente individuales, una expresión individual, pero el teatro necesita de una serie de personas, aunque una sola persona puede desarrollar una obra de teatro, ponerla y hacerlo muy bien. Pero ni siquiera los monólogos, Brujo suele actuar él solo, él se hace los textos, se sube encima de un escenario y durante hora y media te lo hace pasar fenomenal él solo allí, sin además casi elementos escénicos a su alrededor, muy poquitos. Pero aún así necesitará unos iluminadores, necesitará un técnico de sonido, etcétera. El teatro es un pelín más complejo en ese sentido. Ya si nos vamos al cine, muchísimo más, complejidad técnica mucho más grande. Podemos encontrar más puntos en contacto entre la narración cinematográfica y la narración en prosa, casi que entre el teatro y la prosa, o la poesía y la prosa. A veces es un poco paradójico, aunque parece que el teatro, la poesía y la narrativa partan del lenguaje. De hecho, en mi carrera, la que yo estudié en filología, se estudia igualmente poesía, teatro y narrativa. Sin embargo, no se estudia tanto cine, y yo creo que el cine tiene muchísimos puntos en común con la narrativa.
Se necesita, David, aprender qué son los géneros, qué características tienen, las técnicas, para luego escribir ya con un estilo personal. ¿O se puede ir directamente a la forma de enfocar ese hecho literario como uno lo siente?
Esto es como hablar. Uno puede hablar sin haber ido a la escuela, siendo analfabeto, y puede hacerlo más o menos bien. Evidentemente, si ha ido a la escuela y ha ido a clases de lengua, habrá podido pulir mejor su lenguaje, incluso será más consciente de por qué utiliza determinadas expresiones o por qué no. Uno no necesita conocer lo que es un objeto directo, un complemento circunstancial de modo para construir una oración perfecta sintácticamente. Pero si lo conoce, desde luego será consciente de por qué realiza ese acto, incluso podrá enriquecer más su acto de habla. Pues con la literatura pasa lo mismo. Al fin y al cabo, la literatura es lenguaje puesto por escrito. Si uno ha leído mucho, seguro que todas esas herramientas que uno podía aprender en un taller o mediante un libro, un manual de literatura creativa, etcétera, todas esas herramientas ya las conoce. Quizás no sepa verbalizarlas, quizás no sepa enumerar los diferentes tipos de narradores, o que existe un tiempo intradiegético, un tiempo extradiegético, el tiempo de la narración, el tiempo de la historia, todas esas herramientas, pero él sabe que están. Por eso recomendaba leer muchos escritores, muchos géneros, leer de aquí, leer de allá, investigar, porque todas esas herramientas están en la literatura. Y cuando uno lee, de alguna manera se le quedan en el inconsciente, en el subconsciente, pero eso lo tiene ahí. Y tarde o temprano las puede poner en práctica. Evidentemente, si las conoce, podrá manejarlas con más soltura, podrá incluso jugar con ellas, pero están ahí.
Estamos, como sabes, David, en la sociedad de la imagen y no tanto de la escritura y quizás menos de la lectura. ¿Qué disposición debe tener el lector para afrontar ese hecho de conocer a alguien a través de ese texto que tiene entre sus manos? ¿Por qué hay tan poco interés en acceder a este hecho literario?
La imagen es más cómoda que la palabra. La imagen nos da muchas más pistas sobre lo que estamos viendo, no nos obliga a recrear ese mundo, a imaginarlo. Entonces, lo que uno tiene que buscar en la literatura, precisamente en la escritura, es el poder imaginar, para que lo entendamos rápidamente, un personaje. Si a ti te dan un personaje en el cine, no le puedes poner cara. En una novela, por mucho que te escriba el escritor ese personaje, tú le puedes poner la cara que tú quieras. Y eso, por otra parte, es maravilloso. Ahora implica el esfuerzo de tú tenerte que imaginar a ese personaje.
David, ya hemos llegado prácticamente ya al final. ¿Cómo podemos concluir esta entrevista con el tema que nos ocupa? Esa escritura creativa.
El consejo que le daría a los oyentes que estén interesados en escribir o que les apetece arrancarse es que escriban un poco cada día, que escriban un diario, que escriban aquellas cosas que les ocurren, que escriban sobre ideas que se les pasan por la cabeza, sobre un una anécdota que les ha ocurrido a lo largo del día, que escriban algo, que rompan ese primer bloqueo, y en cuanto lleven un tiempo haciéndolo, seguro que les resulta muy fácil pensar en algo que quieran transmitir y ponerlo por escrito.
Gracias, David Yuch. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un experto en este ámbito de la literatura. Está impartiendo un taller de escritura creativa, un tema que es inabordable porque no hay límites para hablar sobre esa literatura. Depende de muchos factores, pero sobre todo de esa disposición tanto del escritor como del lector en un mundo que se abre ante nosotros, que nos sorprenderá a veces y en otras ocasiones nos frustrará, pero siempre nos mantendrá atentas a ese fenómeno que, como decía David, en otros medios está todo como más mediatizados por la presencia, por la inmediatez, y es menos imaginativo, puede quizás aportar menos a nuestra creatividad, a nuestra personalidad, a nuestro cuestionamiento. Gracias, David, un saludo y hasta otra ocasión.
Gracias por invitarme a vuestro programa y encantado de haber estado con vosotros.
Nació en Tarragona en 1974, educadora sociocultural y comunicadora. Rapsoda de perfil performático, ha participado en múltiples proyectos y en diferentes antologías poéticas. Buenas tardes, Chus García.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos, muy a tope porque estoy con la gira ya de presentaciones de los libros, con ganas de llegar al público.
Te defines, Chus, como poeta queer. ¿Qué quiere decir eso?
Pues como poeta extraña, torcida, diferente y, como digo muchas veces, obrera, boyera y banal.
¿Y cómo despertó en ti la poesía?
No despertó, en realidad. La poesía estaba allí. Desde muy pequeña, que empecé a leer, empecé a tomar contacto con ella, porque era una manera fácil y accesible de empezar a leer. Una de las primeras poetas, evidentemente, fue Gloria Fuertes. Y con Gloria, pues, es fácil llegar a la poesía.
Si tuvieras que definir la poesía, ¿cómo lo harías?
Lo definiría como comunicación. Para mí la poesía es fundamentalmente comunicación. Es un mensaje directo y bebo mucho de las fuentes de los trovadores. Para mí eso es llegar y poder alcanzar a todo el mundo. Tiene que ser un acto comunicativo completamente limpio, directo, que mueva y remueva.
¿Y un lector o un escuchante cómo debería afrontar el hecho de tener un poema delante? ¿Cuál debería ser su actitud?
La actitud de una persona que se acerca a la poesía tiene que ser una actitud completamente receptiva, abierta y con ganas de sentir y de sentirse zarandeado, zarandeada. Esa es, yo creo que es la base, como te decía antes, de la poesía.
O sea, que no debe entender necesariamente el poema.
Se debe entender lo que se dice, porque si no, no hay comunicación, hay ruido. Entonces sí es importante entender de alguna manera, ni que sea el trasfondo, el sentimiento o la actitud que ha querido mostrar el poeta, pero siempre con los sentidos.
Me imagino que tendrás tus poetas preferidos o referentes.
Es complicada esa pregunta, ¿eh? Siempre que me la hacen me resulta un poco complicada porque una bebe de muchas fuentes, desde fuentes muy populares, como sería por ejemplo La Copla, hasta otros poetas. Por nombrarte algunos, Vicente Andrés Estellés, María Mercé Marsal, Oliverio Girondo, Nicanor Parra, Terry Rossi, Lizano, Delibes, Lorca, Huidobro. Hay tantos que es complicado, porque una es un mapa de todo aquello.
Tu último poemario se titula Este torcido amor, la ternura de los ahogados, publicado por Ediciones Bellaterra en 2018. ¿Qué diferencia hay entre este poemario y el anterior? ¿Poesía para niñas bien?
Pues una de las diferencias esenciales, yo creo, que es que me he hecho mayor. Han pasado unos años desde Poesía para niñas bien, unos años en los que pues he vivido de una manera muy intensa y de una manera muy terrestre, dijéramos. Me han pasado muchas cosas y todo eso queda abocado en el nuevo poemario. Un tipo de mirar hacia atrás, darse cuenta de que uno ha llegado donde está y cómo ha llegado. Y bebo de las raíces, la familia también, y los amores y desamores, por supuesto.
¿Qué circunstancias han motivado que entre el primer primario y este último haya pasado bastante tiempo?
Primero y principal, porque yo no soy una poeta que se escriba encima. A mí me cuesta mucho entregar la poesía hasta que realmente no veo que sea un producto acabado. Entonces, ese es uno de los motivos. Y luego, pues porque he tenido que resolver asuntos a nivel laboral, económico. Me pilló la crisis, sufrí un desahucio, es decir, que he tenido problemas como muy terrestres que han hecho que primero sea la vida y que haya que resolver la vida. Y luego llega la lírica.
Seguramente habrá alguno o alguna escuchante que dirá, ¿cuáles son las características de la poesía de Chus? ¿Tú qué dirías?
Mi principal característica es la ternura, el sentido del humor, y en mi poesía está todo el mundo. El lector y la lectora yo creo que se pueden encontrar con mucha facilidad.
Es habitual que a nuestros invitados e invitadas les propongamos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido el primer poema que hay en el nuevo libro, en este Torcido Amor, que se titula Self Portrait, que es como un autorretrato del momento en el cual llega este poemario. Mira qué señora más rara, mamá. Y de repente se fijan en mis ojos de animalillo ávido de caricias, de Galileo perdido en el Gólgota, en mi sonrisa de hábil comercial, y algún mecanismo cordial se les afloja para retornarme al cortés silencio de los anónimos. Me miro en el espejo y me veo bella, también vieja, peculiar y enferma. Una mujer de fuertes piernas, papada, barriga, manos delicadas, espalda ancha, estrecho el culo, maricón seguro. Pero no soy más que aquello que no veis. La niña que todavía llora la muerte de la golondrina del príncipe Felipe de Wilde. Una conmovida alma abuela. Un reducto de ternura que se muere por abrazar o conseguir una ínsula de serenidad usando verso, voz y risa. Nota mental. En esta vida autoinmune, solo necesito un gato que me cuide, una mujer para leer cada noche, un libro que pueda subrayar si quiero, y música que avive el seso y despierte. Post scriptum. Si hay condiciones climatológicas adversas, de fiereza, sorna y melancolía, puedo contener trazas.
¿En qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Pues en el contexto de mirarme al espejo después de todos estos años y ver lo que había. Y en este poema se describe, yo creo, muy bien lo que soy a muchos niveles. Es un poema de desnudez.
Chus, te defines como una activista independiente a favor de derechos humanos y de los animales. ¿Qué utilidad tiene la poesía para lograr estos objetivos?
Yo creo que tiene muchísima utilidad, porque además yo vengo de la parte escénica, por lo tanto siempre incluyo elementos escénicos, performáticos en los recitales, y eso pues siempre hace que el público se sienta más interpelado y que haya más movimiento. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta brutal de cambio la poesía cuando se utiliza así, no cuando es una lectura poética como muy egocéntrica y muy hacia el propio poeta, sino que en este caso intento que sea siempre hacia afuera y para que las personas se sientan movidas por lo que digo.
Chus García, poeta, agradecemos tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio.
Gracias a vosotros, es un placer, me ha encantado conoceros y aquí me tenéis.
Un saludo, Chus, hasta otra ocasión.
Oh.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio. Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.